Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Dina ni se queda ni se va. Parecería que estamos como una especie de limbo en la política peruana, luego de 12 meses, un poquito más, desde el golpe de Pedro Castillo y la llegada y la presidencia de Dina Boluarte, que empezó justamente el 7 de diciembre. Han habido protestas muy intensas, 60 personas, un poquito más lamentablemente, fallecidas en este proceso, una inestabilidad, incertidumbre, y un Congreso que ya es evidente que se niega a adelantar las elecciones. Y ahí vamos, y una presidenta como Dina Boluarte, donde dice que quiere adelantar elecciones, pero tampoco le pone mucho entusiasmo al asunto, y cuando le dicen, y si tú renuncias y aceleras todo, dice, ah, no, caramba, eso sí no, porque sería peor, porque vendría uno de los integrantes del Congreso. Las protestas van bajando. Ya la última semana es una semana que contrasta fuertemente con lo que ocurrió en las semanas previas, donde hubo mucha protesta, ya se va como agotando. El Congreso ya el viernes canceló la posibilidad en los hechos de que la elección se pudiera adelantar para este año. Sería ya imposible, muy extraño que eso ocurra, y lo mejor que podría ocurrir es en el año 2024. Pero comienzan a surgir las voces donde le dicen a la señora Boluarte, mire, mejor que es hasta el 2026. Y ya vamos ahí avanzando, vamos viendo cómo va la cosa y vamos viendo, midiendo las aguas. Ahí estamos, como una especie de limbo, de una situación donde no se sabe si Dina se queda o Dina se va, pero ¿cómo ven las cosas? ¿Dina se queda? Si Dina se va, ¿la va a empujar? Cada día aparecen nuevas versiones de recomendaciones y propuestas diversas sobre su estadía y su permanencia en Palacio de Gobierno. Mirko, Maite, ¿cómo ven las cosas?
Maite.
Ah, bueno. Mira, a mí me parece que en verdad este año ya no habrán elecciones, ¿no? Yo veo que hay un ánimo particular en el Congreso de no facilitar y buscar vericuetos en el reglamento para alargar un proceso y finalmente no. Más bien lograr la lógica propia del Parlamento, que es, bueno, hacer sus visitas de representación y todo lo demás, ¿no? Dicho eso, entonces el mejor escenario sería las elecciones en el 24. Pero si, como hoy parece, la señora Boluarte está empezando a tener claramente ahora sí un acercamiento con representantes, digamos, de lo que se conoce en el Perú como la derecha, por ejemplo, ha logrado establecer una relación interesante con el alcalde de Lima, que no es poca cosa, porque, entre otras cosas, haber definido que el centro de Lima va a ser una zona intangible, bueno, le va a cortar mucha viada a las eventuales manifestaciones que han estado dándose en los meses anteriores y que podrían desarrollarse en Lima, ¿no? Al menos en Lima, digo. Y obviamente también estos acercamientos que hemos visto con algunos líderes de partidos más conservadores, como el caso de Keiko Fujimori. Entonces yo creo que si más o menos, como decíamos el viernes, la señora lo que tiene es un sentido de sobrevivencia, que es importante también en política, por allí que con estos acercamientos logra tener sobre todo estabilidad. Porque yo creo que lo que ahora el Perú necesita, y es lo que finalmente va a demandar el éxito, no del tiempo que se quede en el gobierno, es lograr un cierto punto de equilibrio, que es lo que hay ahora, ¿no? Una suerte de equilibrio que no sea perverso en el sentido en que nada se mueve, sino que el equilibrio permita de alguna manera reactivar algunas actividades económicas como el turismo, que ha sido tan golpeado y es tan importante para gente en el interior del Perú, y localmente darle una vida de normalidad a los peruanos, ¿no? O sea, no podemos vivir pues en una situación de anarquía todo el tiempo. La gente, los niños, los muchachos tienen que empezar el colegio, las universidades, y esto pues tiene que tener una lógica de vida normal. Entonces yo creo que hoy día el objetivo de esta señora, de la presidenta digo, es tratar de llegar a esa normalidad a través de este tipo de acuerdos, y bueno, tal vez así pudiese sobrevivir un tiempo más, ¿no? Ahora, lo del 26, con alianzas de este tipo, tal vez sí la haga, ¿no? No sé.
¿Tú qué piensas, Mirko?
Que de pronto su objetivo no es el 26 propiamente, sino alargar la fecha lo necesario para instalarse como algo más que una figura efímera. No nos olvidemos, después de todo, que ella es una presidente transitoria de alguna manera, ¿no? Y y no es una presidenta propiamente dicha en términos de tiempo. Ahora, en ese sentido, para mí es importante qué cosa quiere la gente de Dina Boluarte. De todo diciembre y todo enero hemos oído a la gente que quería que Dina Boluarte se vaya a su casa y se retire. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado primero porque se han cansado, en cierto modo, las protestas, se están retomando tiempo, han perdido viada, y por lo tanto el gran slogan nacional que era Dina Boluarte a su casa no está ahí. Puede volver, pero ahora que hablamos no está ahí. Y por lo tanto eso es un cambio importante. El segundo cambio es que, sin embargo, el gran slogan nacional Dina a su casa ha comenzado a viajar por diversos lugares. Antes la derecha quería que Dina Boluarte se quede porque era la manera de contrariar a las masas izquierdistas en la calle. Ahora eso no parece tan claro. Ahora hay un tipo de derechista que está diciendo: ya hizo su trabajo, ya cumplió, ahora que se vaya. Que se vaya, en este caso visto desde la derecha, es que apure las elecciones con su propia cabeza. Porque esa derecha parece convencida que va a ganar las próximas elecciones y que en ese sentido, cuanto antes, mejor. Y eso es una novedad. Entonces, mientras hay todas estas alianzas a las que se refiere Augusto, ¿no?, de una derecha que conversa y con la que puede hablar Dina Boluarte, al mismo tiempo, en medio de esa gente hay otra derecha, ¿no?, que lo que le gustaría es que se vaya. Quizás no son tan activistas, no salen a las calles, pero sí opinan, sí salen en los medios, ahí los podemos. Entonces, de alguna manera, mi comentario va a decir, sí, nuestro título, Ni se queda ni se va, por una vez, es exacto. Y la apreciación limbo que aporta Augusto, sí, permite acercarse al fenómeno, pero no lo termina de definir, creo yo. Que más que un limbo, es una suerte de ambivalencia. Y nos lleva a preguntarnos, ¿Dina Boluarte solo puede hacer alianzas con parlamentarios y partidos de la derecha? Mi sensación es que no, que apenas termine con la derecha, puede darse la vuelta y empezar algunos entendimientos y conversaciones con gente de la izquierda. Algunos dicen, yo no voy a Palacio mientras esté Dina, está bien, con esos no. Pero hay algunos que estoy seguro que con todo gusto irían. Y entre las apreciaciones de Augusto y las mías, lo que se va configurando aquí es una persona con un instinto político poco común en estos tiempos.
¿Un poco común?
Infrecuente. Porque ha logrado algunas artes políticas que no veíamos hace tiempo.
Por ejemplo, conseguir
cosas sin hacer nada.
Bueno, ¿no? Pero por eso tiene un instinto de sobrevivencia interesante, ¿no? Sabe sobrevivir, y eso es importante.
Sin duda, pero cuando uno dice sobrevivencia, uno imagina a un náufrago, ¿no? Pues bataleando como loco, tratando de sobrevivir. Esta señora se ha quedado inmóvil cuando daba la impresión de que todo el Perú quería que se fuera, por lo menos las encuestas, y ha logrado sobrenadar una ola que era seria y que era importante. Esto es un caso de un instinto político poco común. El segundo, aprovechar el instante mismo en que la protesta se empezó a calmar y empezó a cansarse, digamos, para poner en marcha un programa de conversaciones, no de alianzas, ojo, de conversaciones con una serie de grupos políticos. Eso le está sirviendo muchísimo, está funcionándole, y yo creo que se va a reflejar en las próximas encuestas. ¿Es cierto que tiene una mochila de 60 muertos? Lo sabemos todos. Sin embargo, está logrando cargarla mal que mal. Un tercer argumento para Augusto. Ha logrado una cierta, no una cierta, ha logrado un grado de eficiencia administrativa. En una cantidad de cifras, el gobierno de Boluarte, que recién cumple, por Dios, pronto cumplirá todo enero, todo febrero.
Tres meses para cumplir.
Tres meses. Ha logrado cifras que Castillo y su combo no pudieron en 2 años. ¿No? La economía sigue ahí, en un buen pie. Sigue en un buen pie. Hay cosas que se le escapan. Sin embargo, yo diría que ya podemos hoy decir que no es un gobierno peor que otros que hemos tenido en estos últimos 6 o 7 años.
Sí.
¿No? Por último, ha mostrado una capacidad de tratar de resolver lo que podría resolver y simplemente ignorar lo que no va a poder resolver de ninguna manera. Yo lo dejo ahí.
Eso es la estrategia, dirían, de hacerse justamente muertito, ¿no? Cuando vienen las fieras a campo traviesa, el ser humano logra por lo menos distraer a la bestia haciéndose el muertito, pues, o sea, ahí viene el instinto de sobrevivencia.
Bueno,
algunos podrán decir que es cobardía, otros podrán decir que es astucia, ¿no? Depende del lado que uno se ponga.
Está bien. O sea, pero bajo esa lógica, en todo este zafarrancho que hemos tenido y que seguimos teniendo en la política peruana, Dina Boluarte sería una especie de ganadora, digamos, porque está logrando estabilizarse, y me gusta esa virtud, que quiero ver cómo puedo conseguir la de lograr cosas sin hacer nada, una cosa que suena interesante. Ahora, de repente, es alguien que...
¿Ah? Un paréntesis. Uno de los dichos de la política francesa más importantes y usados...
Es urgente no hacer nada.
Es de la máxima urgencia no hacer absolutamente nada.
Claro.
Y ya lo he entendido.
O los mexicanos, bueno, que dicen que también, se mueve mucho, no sale en la foto. Entonces, claro, en la política a veces hay que saberse estacionar y parar. Ahora, si es así, podría formar su partido político, nacionalismo acelerado de avanzada, nada, la nada. Pero quien también está ganando, y escuchándolos, quien está ganando también es el Congreso. El Congreso sí está haciendo cosas, solapa, etcétera, pero luego de toda la turbulencia, toda la mirada estaba puesta en ellos. Ellos pasaron piola los primer mes y medio de la turbulencia. Cuando el foco se puso en que tenían que decidir, votaron en diciembre y luego se dieron marcha atrás, recularon, y ya la elección pues la van pasando y van mirando de ver si es que van poco a poco llegando hasta el año 2026. E incluso, miren, esta información que salió ayer en Cuarto Poder es bien interesante. En diciembre, en plena turbulencia, aprobaron una norma interna del Congreso por el cual el costo del menú en la cafetería del Congreso, que parece que se la dan gratis a los congresistas, pasó de 16 soles a 80 soles. Entonces ahora comen rico. Y entonces simplemente están viendo cómo alargan, y a ellos, como se dice, no le entran balas. No pasa nada con ellos y van, y en teoría van ganando, porque van ganando tiempo y van durando.
Ahora, Augusto, algo importante ha pasado ahí, sin embargo, ¿no? Cuando Dina Boluarte entró a la presidencia, ella dependía del Congreso, ¿no?
Sí.
Y dependía del Congreso, y el Congreso fue una de las claves para su acercamiento a la derecha y su supervivencia, como haría notar Maico. Esto se ha volteado, porque si ahora Dina Boluarte decide renunciar, pues reduce ese paraíso del menú de 80 soles gratis a 4 meses más y punto. Entonces, quien tiene ahora, yo diría, la sartén por el mango a mediano plazo es Dina Boluarte frente al Congreso. Y eso le debería estar facilitando algunas negociaciones. Si no las está haciendo, comete un error.
Claro.
Yes. Pero entonces, estamos acordando que si hay este tipo de alianzas, están basadas en una suerte de sentido de sobrevivencia, o como mencionó ustedes, bueno, que no hacer nada es una manera también de hacer política, justamente, ¿no? Es la sobrevivencia de dejar que las cosas vayan fluyendo de acuerdo a su propia lógica. Otra vez, yo decía, eso se puede interpretar como cobardía o como astucia, pero le está funcionando. Entonces, este gobierno se va a prolongar un poco más, aun cuando es transitorio. ¿Podríamos decir eso, entonces?
Sí, por claro, la cosa es cuánto va a durar. Por ejemplo, en estos días, una discusión internacional, pero que viene a colación a esto, es que se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Y todos los reportajes mundiales es, esto se ha normalizado, o sea, esta guerra se instaló acá, y entonces la pregunta que se hace, que especialmente los medios de Europa, es, oye, ¿vamos a convivir con este asunto durante cuánto tiempo? Porque tenemos una guerra metida acá en medio del continente, y eso, igual acá en el Perú. ¿Vamos a vivir con esto por cuánto tiempo más? Y ahí les recuerdo que los limbos o los purgatorios son lugares de tránsito, ¿no? No son para quedarse toda la vida, o alguien puede quedarse en el purgatorio de manera perpetua.
Eso hay que consultarlo con un teólogo. No,
sí, había gente que se quedaba eternamente ahí. Eso era parte de la pena, purgar.
Ahora, yo te diría que lo que ha cambiado en términos de purgatorios y tiempos es que los tiempos de qué significa una espera electoral razonable, que se han recuperado. Es decir, con un presidente, una presidenta normal, en una elección normal, hubiéramos tenido que esperar 5 años para la próxima elección, ¿no? Ahora estamos descontentos, mucha gente está descontenta, porque la próxima elección no puede ser dentro de 6 meses, digamos, ¿no es cierto? O 7. Pero si a esta persona le dicen, mire, pero no va a ser dentro de 7, efectivamente, pero la vamos a hacer dentro de 12 o 14 meses, mi sensación es que al final la gente va a aceptar. Porque una cosa es esperar 14 meses y otra esperar 60 meses, como en un plazo normal en el país, lo cual me está haciendo pensar que la primera que se pueda modificar la Constitución, alguien va a salir a recordar que hay la posibilidad de acortar el periodo presidencial y convertirlo de 5 años en 4, como en Colombia o Estados Unidos, porque todo esto ha producido está produciendo una especie de amor a las urnas que hay que aprovechar mientras se dé.
Claro. A 4 sin la reelección, como en otros lugares, ¿no? A 4.
Así es.
Lo cual sería una expresión de cómo han sido las cosas en el Perú con 6 presidentes en 6 años, una expresión de estabilidad espectacular. Si la redujeran a un periodo de 3 años, sería casi que volver a una estabilidad que ya nos hemos olvidado.
Por eso, ahí viene el nuevo lema, ya lo estoy viendo desde acá, Dina es estabilidad, acuérdate de mí. De tanto quedarse atornillada ahí en la presidencia, va a terminar pues encarnándola.
Y si nos descuidamos, se queda hasta el 2031.
Así es. Bueno. Así es.
Bueno, como ven, Dina ni se queda ni se va, estamos en un limbo donde las cosas, algo va a suceder, pero como que esto se ha estacionado, hay quienes creen que la protesta va a levantar.
No sé, yo no veo todavía. Ocasionales, como fue Harry Truman cuando murió Franklin Roosevelt.
¿Qué dijo?
Generalmente no se espera nada de ellos, no se espera nada, son simplemente reemplazos. Y entonces,
bueno,
a ellos toda cosa positiva o medio positiva o no negativa termina siendo un punto a favor. Y por eso esos presidentes ocasionales pueden tener grandes éxitos en la política. No todos electorales, pero éxitos en fin.
Y Harry Truman era de transición, pero fue el que tiró las bombas atómicas para acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Efectivamente.
Efectivamente. A veces hacen cosas. Muy bien. Pues entonces, de esta manera, con Dina ni se queda ni se va, nosotros ya no vamos, pero volvemos, porque no nos vamos, volvemos el día miércoles acá en 4D. Que tengan una gran, gran semana y nos vemos el miércoles. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.